De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, al comienzo de este martes 15 de octubre. Hace frío, se lo estoy diciendo desde las 6 de la mañana. Es el primer día de otoño en el que no es ni fresco ni medio fresco, hace frío. Cojan el abrigo, que luego viene el catarro. Vamos al tráfico, lo primero, ¿dónde vamos primero? A la Dirección General de Tráfico, por orden. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento varios accidentes complican la conducción en la red vial de la comunidad, así que Juan Pablo, le vamos a pedir a los conductores tengan paciencia, ya que son varias las vías con retenciones importantes. El primer alcance se ha producido en la 4, a la altura de Pinto, y genera 10 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. El segundo ha tenido lugar en la 5, en Móstoles, y provoca 4 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas. El tercer alcance ha tenido lugar en la A6, en este caso de salida de la capital en Aravaca, en dirección La Coruña. Son 4 los kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas, y un cuarto alcance, en este caso, que se acaba de producir hace escasos minutos en el bus Bau, en la A6, también a la altura de Aravaca, y que complica la conducción y genera retenciones importantes también, en este caso, en sentido Madrid. Así que tengan mucha paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. Circulación lenta al margen de los accidentes de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, en la 42 en Parla, Fuenlabrada, la 5 a la altura de Alcorcón, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones además en ambos sentidos, en la 3 en Rivas, la 5 en Campamento, y también en la M40 van a encontrar dificultades en varios tramos. Destacar en ambos sentidos la zona de Pozuelo, Valdemarín y Villaverde en ambas direcciones, como les comentaba, y en la M50 entre Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Pues atascos y colapsos en las carreteras a esta hora de la mañana en Madrid, sin que nadie les convoque a ningún colapso ni a ningún tsunami de estos, y que nadie interprete si ve una imagen de que es que estamos protestando en Madrid por la sentencia del Tribunal Supremo. Vamos a las calles de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, pues la M30 sin duda sostiene la peor parte de la hora punta. Tráfico muy lento en un largo recorrido que comprende el nudo sur y el de Manoteras. También toda la Ribera del Manzanares desde el Estadio Vicente Calderón al Puente de los Franceses y en la Avenida de la Ilustración para enlazar con el nudo norte. Precisamente allí ya hay dificultades de entrada en la carretera de Burgos al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro. En la M607 al paso por la Avenida del Cardenal Herrera Oria, de salida en Castellana, Sinesio Delgado, y en otros puntos de la ciudad como la Avenida de Menéndez Pelayo desde Mariano de Cavia, sentido Príncipe de Vergara, también Doctor Esquerdo con la Plaza de Manuel Becerra y a su vez Francisco Silvela, donde hay una incidencia, están a punto de retirar, se trata de un vehículo averiado. Y por último también destacar otros puntos mucho más céntricos como el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona.
Problemas también en las calles de Madrid, como acabamos de comprobar, especialmente en la M30. No hay novedad en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Veamos si a esta hora de la mañana en una ciudad, en un área metropolitana como la de Barcelona, hay problemas en las comunicaciones, pues especialmente por el tren o algunas carreteras. Venimos contando algunos cortes desde primera de la mañana. Repasamos ahora mismo cómo está la situación en conexión con Barcelona. Josep Moragas, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora dos carreteras siguen cortadas por manifestaciones. La C-65 cortada en los dos sentidos por trozos de madera quemados que todavía se tienen que retirar. También la Nacional 2 ha sido cortada por bastantes manifestantes hace cosa de 40 minutos, también en los dos sentidos, lo que está haciendo muy difícil la movilidad en toda el área metropolitana. Eso sí, las carreteras afectadas de buena mañana, la C-12 y la P-7, van recuperando la normalidad. Por lo que respecta al sistema ferroviario, también es afectado. El AVE entre Barcelona, Figueras y Girona sigue sin estar operativo. Y esa línea en Girona, que amaneció con un tronco de vía retirado, que habían saboteado los CDRs, pues a esta hora ya está totalmente restablecido. También destacar que se han anulado 20 vuelos de buena mañana en el aeropuerto del Prat y, de momento, por lo que respecta a Barcelona, no hay calles cortadas como ayer y es transitable de momento.
Pues así comenzamos esta jornada en Madrid y también con ese apunte desde Barcelona, después de los graves incidentes ocurridos en la tarde-noche de ayer, especialmente esa batalla campal en la T1 de Barcelona, en la terminal T1, con la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra cargando codo con codo para evitar que miles de personas invadieran la terminal y colapsaran la salida de los vuelos, a imagen y semejanza de las protestas en Hong Kong contra la dictadura china, para traer la imagen internacional de que España es una dictadura y que hay que tomar el aeropuerto como hacen en Hong Kong. También hubo incidentes en el centro de Barcelona, especialmente en la vía Layetana, donde tiene su sede la Jefatura Superior de Policía del Cuerpo Nacional de Policía, que tuvo que emplearse a fondo para evitar que también los concentrados, los simpatizantes del independentismo, los separatistas, accedieran a las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona. Cualquier novedad la contamos aquí en Onda Madrid y analizamos el comienzo de este día en compañía de Manuel Marín. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Buenos días, Juan Malavez.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, hay esperanza. Hay cierta voluntad de acabar con el hambre en el mundo. Lo de la paz ya es algo más complicado. Cuando alguien expresa un deseo para el nuevo año, pues la respuesta es inmediata: que haya paz en el mundo. Bueno, eso se complica y mucho en un país destrozado en los últimos 8 años por la guerra. Siria, que ahora afronta otra amenaza tremenda. Siria contra Turquía en el norte del país. Los kurdos han conseguido el apoyo del régimen de Damasco contra la invasión turca del norte sirio para acabar con la oposición kurda, que tanta influencia tiene en la propia Turquía, donde, recordemos, un tercio de la población y del territorio es kurdo, con reciente representación en el Parlamento para gran disgusto de Erdogan. Rusia apoya a Siria, pero también vende armas a Turquía y está entre dos aguas, aunque Putin hace alarde de su influencia en la zona y visita oficialmente Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, un viaje estratégico para el futuro inmediato de la región. Lo de la guerra difícil, pero lo del hambre, Juan Pablo, todo es ponerse. Los expertos tienen la solución. Otra cuestión es la voluntad política. De momento, el premio Nobel pone su granito de arena y concede su premio de economía a 3 investigadores guardianes de los planes de lucha contra la pobreza en el mundo. Y del Brexit, pues ayer la reina de Inglaterra parece que se despidió de Europa. Leyó, como es habitual en el Reino Unido, el programa del nuevo gobierno, con un Boris Johnson en el Parlamento insistiendo en el Brexit y en que después el Reino Unido será el mejor país del mundo. Bueno, siempre y cuando siga unido, que habrá que verlo, y habrá que ver también cómo acaba el Brexit y el propio Reino Unido. Todo influye en la economía internacional y, por tanto, en España. El último indicador de expertos, el del Servicio de Estudios del BBVA, apunta a 4 décimas menos de crecimiento. Eso sí, la ministra de Economía, Nadia Calviño, rechaza los malos augurios. Pero sufriremos las consecuencias, me temo. Como temen hoy miles y miles de catalanes que nada tienen que ver con el independentismo ni con la sentencia del Supremo, pero tienen derecho y obligación de ir a su trabajo, de coger un tren o un avión para ir a donde quieran, viaje de trabajo, de vacaciones, de luna de miel, lo que quieran. Pero hay quien insiste en demostrar que Cataluña es suya, que su falsa democracia tiene que ser un trágala para todos y que pueden cortar calles, carreteras, vías de tren, aeropuertos, sin que los demás puedan defenderse. Es la reacción que, no por esperada, pueda ser admitida como un hecho consumado e inevitable. Juan Pablo, ¿quién está detrás del tsunami este que perjudica a miles y miles de ciudadanos? No se puede neutralizar, no se debe neutralizar. Me pregunto, ¿los catalanes que no son independentistas montarán ¿Reinarán el caos cuando los condenados accedan a beneficios penitenciarios dentro de pocos meses porque el tribunal ha decidido que no hacía falta cumplir la mitad de la pena para lograr esos beneficios, como pedía la Fiscalía? Eso, de eso escribe hoy Manuel Marín en el ABC. ¿Será eso injusto? ¿Será fascista el tribunal y los jueces? Como escuché anoche en Televisión Española a dos políticos independentistas, yo creo que es algo más simple, ¿no? Que se cumpla la ley y punto.
Por alusiones, Manuel Marín, entonces, ¿cuándo dices que salen a la calle? Así por resumir, ¿eh?
En enero, ¿no?
Para entendernos.
Cuando decida la Generalitat.
¿Y tu previsión es? ¿La ley qué les permite hacer?
Uy, la ley permite muchas cosas. Primero, que Cataluña es la única comunidad autónoma en España que tiene atribuidas las competencias en materia penitenciaria. Ajá. Con lo cual,
desde Felipe González.
Exacto. Las instituciones penitenciarias funcionan, digamos, de una manera diferente a como funciona el resto de España. De hecho, hay un dato bastante simple, es decir, el 40% de los presos, los comunes, cualquier tipo de presos en Cataluña, tienen acceso a permisos, tienen acceso al tercer grado y al segundo grado, digamos, flexibilizado, en un porcentaje muy superior al que lo tienen el resto de España. El resto de España es el 20% más o menos de la población penitenciaria la que recibe ese tipo de beneficios, y en Cataluña pues supera el 40%. Es un dato. En este caso, claro, aquí el problema es que es la Generalitat, la institución que tiene que decidir qué se hace con exmiembros de la Generalitat a los que han presentado como presos políticos, como héroes nacionales y como mártires de la República. Con lo cual...
¿Tu pronóstico es?
Mi pronóstico, bueno, hay unos presos, los famosos Jordis, que ya de aquí a 92 días o 93 días han cumplido una cuarta parte de la condena, con lo cual tienen ya derecho automático a la concesión de permisos. Y el resto, pues hay alternativas porque se les puede conceder el tercer grado de manera casi inmediata, prácticamente.
¿El tercer grado qué supone?
El tercer grado es un régimen de semilibertad, supone que puedes salir de prisión durante el día si acreditas una buena conducta, si acreditas que tienes un trabajo, una labor que hacer, etcétera, etcétera, y a dormir por la noche a prisión, fines de semana libres, etcétera, etcétera. El tema está en que, siendo eso un derecho, que no es un derecho tampoco arbitrario de las administraciones penitenciarias, siendo eso un derecho, lo cierto es que en Cataluña... ya ha habido casos, Javier de la Rosa en su momento, el propio Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol, recientemente, tras su condena por el caso ITV, que fueron puestos en tercer grado de manera casi inmediata, 2 meses después de estar en prisión, de tal manera que disfrutan de un régimen semiabierto. En este caso, bueno, el tercer grado quedaría supeditado al control hipotético futuro del propio tribunal sentenciador, del Tribunal Supremo. Es muy probable que los dejen en segundo grado, en un régimen ordinario, habitual, y que ahí no hay control posible por parte del Tribunal Supremo. Ahí sería vigilancia penitenciaria en un momento determinado y podrían acceder a permisos como el que está recibiendo Iñaki Urdangarín, por ejemplo, ¿no? La ley penitenciaria en ese sentido es flexible. ¿Yo qué es lo que calculo? Pues que en menos de 6 meses estarán todos... con unos u otros tipos de permisos, de beneficios penitenciarios, de beneficios exclusivos, en 5 o 6 meses estarán prácticamente todos.
Es que en la única autonomía de España a la que se le han transferido las competencias en materia penitenciaria, la consellera de Justicia, Esther Capella, ha dicho: los quiero fuera. Esta es la separación de poderes que hay en el gobierno catalán actual. Los quiero fuera. El respeto a la justicia brilla por su ausencia, ¿no? Con el tercer grado pasa una cosa, que si la fiscalía lo recurre, se suspende automáticamente, ¿no? Hasta que se resuelve el recurso, y lo tiene que resolver precisamente el Tribunal Supremo. Pero, como bien ha dicho Manuel, hay un artículo, el 100.2 del reglamento penitenciario, que permite que los presos, sobre todo cuando el legislador, en este caso el Poder Ejecutivo autonómico, lo tiene a bien, o sea, discrecionalmente, les permite tener un régimen abierto, como es el caso de Oriol Pujol. Y en ese caso decide la Audiencia Provincial, no el Supremo, es la que tendría la última palabra, ¿no? En fin, yo creo que no hacen falta los indultos después de esta sentencia. Se hablaba muchísimo antes de la sentencia de si iba a haber indultos o no. con el sentido de la sentencia y sobre todo con el cumplimiento de las penas que pueden ir vadeando con estos permisos, no harían falta los indultos, lo cual, por cierto, le quita un importante peso de encima al gobierno en funciones de Pedro Sánchez, porque tenía toda la presión de la oposición ahí, y ayer mismo se pudo desmarcar y lo hizo además claramente, ¿no? El gobierno no está en esto de los indultos ni falta que le va a hacer. Pero claro, cuando hablamos de una autonomía que se declaró en rebeldía contra la Constitución, contra el orden constitucional, sea con un mayor grado de veracidad o no, que es de lo que habla la sentencia, ¿no? Si esto era una ensoñación,
era un sueño o no era un sueño.
Si era una ensoñación o era un objetivo real, bueno, pues pocas garantías tenemos de que se vaya a hacer un cumplimiento efectivo de la separación de poderes para este caso en concreto. Más aún, repito, cuando la consejera de Justicia ha dicho, sí, los quiero fuera.
Y además con la Fiscalía pidiéndolo, porque la Fiscalía pedía expresamente al tribunal que los mantuvieran en la prisión por lo menos durante la mitad del cumplimiento de la pena. Pero hasta ahí ha sido derrotada la Fiscalía, hasta en ese detalle, que no es un detalle menor, sino es el futuro. Álvaro.
Bueno, sí, yo a mí me gustaría discrepar mínimamente de lo que están diciendo mis compañeros, porque vamos a ver, si no nos gusta cómo administra las competencias penitenciarias Cataluña, lo que hay que hacer es quitárselas, pero yo evidentemente...
Eso lo dice el PP.
Claro, pero es que yo lo que no voy a hacer ahora es dar por hecho que van a cometer una serie de injusticias. Bueno, pues ya veremos. Es decir, si se salta la ley, alguien tendrá que responder ante la justicia, como ha pasado ahora, por sacar antes de tiempo a los condenados. Y si alguien está prevaricando o prevarica, pues tendrá que responder ante la justicia. Si lo hacen cumpliendo las normas y la legalidad vigente, pues mal que nos pese, habrá que aceptarlo. Es decir, o si no, le quitamos las competencias a Cataluña, insisto. Yo creo que en ese terreno hay que ser muy claros. Evidentemente yo estoy de acuerdo, a mí no me gusta lo de Oriol Pujol, pero entonces habrá que plantearse si Cataluña debe seguir teniendo esas competencias porque está haciendo un mal uso de ellas. Pero mientras sigan en su poder, pues estarán, lógicamente, en este tipo de compadreo con los independentistas, puesto que los que administran el Estado en Cataluña son independentistas. Esto no le tiene que llevar a engaño a nadie. Dicho lo cual, yo creo que la sentencia es suficientemente contundente como para que ni siquiera haga falta que estos señores pasen muchísimos años en prisión, porque va a servir de escarmiento ya de por sí sola para aquellos que tengan la tentación de hacer algo parecido en el futuro. La contundencia es tal que, independientemente de si salgan o no salgan a la calle, estos señores quedan inhabilitados durante los próximos años. Su carrera política ha terminado. Estos señores están ya fuera del terreno de juego. Por tanto, no me parece nada suave la condena del Tribunal Supremo.
Dice un periódico de Cataluña que es dura pero flexible.
Bueno, y luego aprovecho también para decir...
La Vanguardia, si no recuerdo mal.
Claro,
dura pero flexible.
Aprovecho también para decir que yo estoy realmente sorprendido por cómo hoy hay 46 millones de expertos en derecho en este país, que pasa lo mismo que cuando juega la selección española, que aquí todo el mundo sabe mucho de fútbol. Pero, sinceramente, ha habido una sentencia del Tribunal Supremo por unanimidad en un tribunal compuesto por 7 magistrados muy variopintos. Por tanto, lo mínimo que cabe es cierto respeto a lo que han decidido. Yo no voy a ser más experto que ellos para decirles que lo que han hecho es un error. Yo creo que han tomado una decisión. Yo he leído buena parte de la sentencia y realmente me parece que coincide bastante con la percepción que yo tenía de lo que sucedió en el año 2017. Pero bueno, aunque no estuviera de acuerdo, me temo que no tenemos más remedio que respetarla.
Yo lamento decirte que no estamos en desacuerdo en nada. Si yo estamos totalmente
pues
de acuerdo.
Pues entonces fenomenal.
Dicho.
No, pero discrepa un poco, Manuel.
No, hombre, no.
Por favor.
Yo lo que quiero decir es que, siendo verdad que Cataluña tiene atribuidas esas competencias, uh-huh, o sea, el problema de esta sentencia, desde mi punto de vista, son las consecuencias, es decir, el cumplimiento. No podemos hablar de la sentencia o ser un experto más o un experto menos o decir que la Fiscalía está profundamente cabreada con lo que ha ocurrido, ¿no?
Que lo está.
Pero a partir de ahí, yo estoy de acuerdo en que la ley es la ley, la norma debe cumplirse, y si Cataluña tiene atribuidas las competencias en materia penitenciaria, podrá ejercer sus derechos, evidentemente. Aquí el problema que se produce es el de la arbitrariedad. Es decir, el Supremo no puede prejuzgar que la Generalitat vaya a prevaricar poniéndolos en la calle. Eso es evidente y para eso tenemos unas leyes. Que no nos gustan, cámbiense, como siempre. En ese tema no voy a entrar. Lo que habrá que tomar la decisión es... en función de una serie de criterios previos, pues no sé, de las juntas de tratamiento, del criterio de quien sea, del lo que no puede salir es ya la consejera de justicia a decir los quiero en la calle ya, porque sin mirar ningún tipo de informe, sin siquiera preguntarles a ellos, pero oye, si es que... ¿usted quiere acceder a beneficios penitenciarios y quedar segundo? Has dicho, hombre, estos, la carrera política de ellos se ha terminado, han acabado. Pues mira, probablemente para algunos de ellos, para Carmen Forcadé, para alguno de ellos, que han invocado su condición de abuela para ver al nieto, etcétera, etcétera, probablemente sea así, ese criterio humanitario que se utiliza siempre en los tribunales, porque al final somos humanos y te enfrentas a penas de cárcel enormes, pues siempre influye. Pero Oriol Junqueras, el hecho de que no pueda ser elegido eurodiputado, diputado, senador, presidente de la Generalitat o concejal de donde sea...
Hasta 2030.
No quiere decir que no pueda ser secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña y condicionar las decisiones que pueden afectar a la gobernabilidad en toda España.
También tiene cargos en Bildu Otegui, que no, sí, pasa nada. O sea, no, quiero, bueno, decir, es
si,
que...
Si pasa, hay gente...
No, pero no le vamos a Marte.
No digo que lo mandes a Marte. O sea, lo que digo es que no puedes decir que ha terminado su carrera política y a partir de mañana se va a dedicar a jugar a la petanca en el parque de San Boi por la mañana. Pues ¿por qué? Pues porque eso no lo va a hacer.
No, pero Álvaro, sí, además ahí hay una cuestión de agravio,
segundo,
¿no?
Un segundo, Javier, termino. Es decir, en España la ley habla de cumplimiento efectivo de las penas. Si ese cumplimiento efectivo de las penas, en lo que establece la legalidad, con sus permisos penitenciarios, se convierte en una trampa arbitraria de la Generalitat para dar a unos determinados presos, concederles una serie de beneficios que no se conceden a otros en virtud de no sé qué otros criterios, entonces el cumplimiento efectivo, estricto de la legalidad se convierte en un fraude de ley. Y ese es un gran problema, que claro, es el que creo que plantea realmente la sentencia.
Es que en las cárceles catalanas hay unos cuantos presos por distintos motivos, y además si están sentenciados y han cometido delitos, bien presos están. Punto. Porque esos señores van a ser diferentes o van a tener un trato diferente a estos señores porque sean políticos. Hombre, yo te aseguro que si este mes no pago el IVA de autónomo, como verdadero autónomo que soy, el 20% de Hacienda me cae sí o sí. O igual que si tú vas a 180 por la autopista en Cataluña, te van a crujir los Mossos o la Guardia Civil. Oiga, porque estos señores sean políticos, ¿van a tener un trato diferente al resto de los ciudadanos? Hombre,
pues todos sabemos que lo van a tener.
Ya, sí, claro. Pero no es...
Bueno, pues entonces habrá que pedirle responsabilidades a quien tome esas decisiones.
Claro,
y por supuesto, llevarles a los tribunales. Es decir, si alguien prevarica, tendrá que pagar las consecuencias. Claro. Y si no... pues entonces es que tendremos que quitarle las competencias a Cataluña. Porque, fijaos, habláis de la consejera y estoy de acuerdo que es una irresponsabilidad, pero hay una cosa todavía peor.
Es un desafío,
Pero hay una cosa todavía peor que pasó ayer. Y es que el presidente de la Generalitat de Cataluña, es decir, la máxima institución del Estado en Cataluña, llamando a las masas a rebelarse. Eso es lo peor. Es decir, es que hay una cosa peor que estos tíos puedan recibir beneficios penitenciarios. Es que la máxima autoridad en Cataluña está llamando a las masas a que tomen los aeropuertos, a que se manifiesten,
a que peguen a sus policías.
Claro, o sea,
a los policías bajo su mando.
Es que eso es lo que me parece increíble, que es como lo de Casablanca, pues claro, yo no me sorprendo de que se juegue en el casino, porque ¿cómo me voy a sorprender de que vayan a sacarlos de la cárcel? Pero si viven como Dios, con perdón, en la cárcel de Lledoners, que ya sabemos que tienen permisos que nadie tiene, sí, que les meten tartas el día de su cumpleaños, que se hacen fotos cuando quieren, que no, que está prohibido.
Cierto, que a la periodista que lo ha contado en El Mundo le ha costado una campaña de difamación y acoso y agresión.
Es evidente
verbal,
que ya viven en el
Iglesias,
beneficio.
Tremenda, sí.
A nuestra compañera Leire Iglesias
le ha
caído la mundial precisamente por contar los informes de los funcionarios que se negaban a ese trato de favor, ¿no? Porque efectivamente lo que nosotros podemos denunciar es la parte política, el trato de favor, cuando se produzca en la sentencia, a mi juicio muy acertadamente, se dice que no se le puede obligar a que cumplan la mitad de la pena al menos por dos motivos. En primer lugar, porque como están inhabilitados no pueden reincidir, eso es obvio, y en segundo lugar, efectivamente, porque no se puede prejuzgar que la Generalitat va a delinquir, ya lo veremos, y cuando ocurra, las garantías del Tribunal Supremo están ahí, ¿no? Pero es que, claro, hablamos del beneficio que tengan por ser políticos, y es que hay una especie, una coletilla que se está extendiendo mucho por este país, que es que este es un problema político. Pues no. Este es un problema que una serie de políticos, o sea, los independentistas, convirtieron en judicial. Ellos, al saltarse a la torera la ley, convirtieron este asunto en un asunto de tribunales. Ya está bien de escuchar día tras día esa cantinela de que hay que dar una solución política. No deberíamos haber llevado a los tribunales. No, perdón, no deberían haber llevado quienes ahora probadamente delinquieron, quienes se alzaron tumultuariamente para subvertir el orden constitucional con violencia, por cierto, porque lo dice la sentencia, que es otra cantinela falsa que estamos escuchando. Bueno, hubo un alzamiento, pero no con violencia y por eso no fue rebelión. No, no. Además, en la sentencia, que está muy bien detallada, lo dice claramente, que la rebelión no es un asunto que se pueda despachar en monosílabo, lo dice así. No es violencia sí, violencia no. No, hubo una violencia clara, para intentar
sustituir. Pone ejemplos y pone los
claro,
ejemplos.
Claro, bueno, la Guardia Civil detectó 315 casos de violencia, ¿no? En esos días. Uh-huh. Hubo una violencia clara para intentar sustituir la Constitución, pero no con la fuerza suficiente como para hacerlo. Ahí es donde yo creo que puede, oye, una interpretación periodística, que puede que la sentencia pierda algo de fuerza dialéctica en aras de la unanimidad. Para tener unanimidad a los magistrados que obviamente apostaban por la rebelión, que no eran uno ni dos de los siete, bueno, pues se les hace llegar a esta componenda para hacer una sentencia, digamos, más didáctica, más ejemplarizante o que dure más tiempo, como queramos. Y que pero no, a mí esto y, a qué me llama, Juanma, aquí hay que cambiar la ley.
Y que no sea, e intentar que cuando esta gente, que sea lo que sea, ya había anunciado que iba a ir a Estrasburgo, tengan el menor asidero posible, ¿no? Claro. Que ese es un poco el objetivo del tribunal, ha sido que el prestigio del Tribunal Supremo, que yo creo que está garantizado sí o sí, pues se mantenga indemne si esta gente lleva el caso ante Estrasburgo.
Un apunte más, que llegamos a la 9, Manuel.
Yo no quiero entrar en honduras jurídicas porque, como dice Álvaro, pues no tenemos la profundidad suficiente de conocimiento. Aquí hay una cuestión que es la cuestión emocional, es decir, si el resultado de esta sentencia se traduce que de aquí a unos pocos meses están en libertad, la aparición emocional de estos individuos como héroes de la patria catalana, como víctimas de un Estado opresor y represivo, como triunfadores sobre un código penal que no está bien codificado y que no está bien aclarificado, eso es tremendo. O sea, el gran coste que puede tener la sentencia es la utilización que hará el separatismo de nuevo de estas personas como mártires de una causa de la libertad. Y eso es demoledor.
Estamos llegando a las 9 y estamos en el tiempo de la tertulia en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Juan Malameta, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Y ahora continuamos y seguimos preguntando sobre esta cuestión y otras de la actualidad. Y contamos también la última hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Manuel Marín, Juan Malameta, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora, David Herray, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos.
Lo último es que el Gobierno ha rebajado una décima su previsión de crecimiento económico para este año al 2,1% y otra décima para el 2020 al 1,8%, según el cuadro macroeconómico que ha enviado este martes a la Comisión Europea. El empleo, según las previsiones del Ejecutivo, crecerá este año un 2,3% y al año que viene un 2%, lo que, dice el Gobierno, permitirá seguir reduciendo la tasa de paro hasta el 13,8% este año y el 12,3% en 2020. El plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas recoge también la revalorización de las pensiones del 0,9% en 2020, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y el incremento pactado del sueldo de los funcionarios de un 2%. Vamos hacia un martes, que es el día después de la sentencia del proceso independentista catalán, que el independentismo ya ha calificado de injusta y de vengativa, por lo que ha pedido la puesta en libertad de los líderes independentistas condenados. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido una reunión con Sánchez y con Felipe VI, y hoy va a celebrar una reunión extraordinaria con sus consejeros justo en el día en el que se conmemora el 79 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. También se va a celebrar en el Parlamento catalán junta de portavoces, después de la cual el presidente de la Cámara podría convocar un pleno monográfico sobre la sentencia. Tras las protestas de ayer, que sobre todo se realizaron en el aeropuerto del Prat, el día ha comenzado con cortes de carreteras y sabotajes. Conocemos la última hora. Barcelona, Josep Moragas.
Buenos días. Pues en Barcelona, de momento, solamente en Barcelona, la imagen es totalmente diferente a la de ayer. De momento no hay calles cortadas, reina la normalidad. Si estaba cortada ayer Diagonal, Paseo de Gracia, Rambla, las principales arterias, hoy no, esta imagen no se está repitiendo. Eso sí, siguen las afectaciones en la Nacional 2 y en la C12. Estas últimas acciones, cabe destacar que no son promovidas por el Tsunami Democrático, sino por CDRs o simplemente por el grupo de manifestantes independentistas. De momento hay tranquilidad, salvo en estas dos carreteras que hemos mencionado. De momento tampoco funciona el AVE de Barcelona, Girona y Figueras. Está por ver qué acción toma esta organización que decíamos, el Tsunami Democrático, que como vimos tiene gran capacidad de movilización.
Por cierto, que el BOE publica este martes las listas electorales definitivas que concurrirán a las elecciones del 10 de noviembre, en las que ya no aparecen los condenados en la sentencia del proceso independentista, entre ellos Oriol Junqueras, al haber sido inhabilitados para ejercer cargo público. Aquí en Madrid, la familia de Juan Carlos Gil pide la colaboración ciudadana por si alguien puede aportar algún dato sobre su paradero. Lleva desde el 5 de octubre desaparecido. Tiene 47 años y es gallego. Miguel es compañero suyo y fue la última persona que le vio y le acercó a su casa el día en el que se perdió la pista a Juan Carlos.
Nada de nada. Ya yo desde el sábado a las 3:30 ya no le he vuelto a ver. Entonces, como el domingo, digo, pues descansaría y no le vimos. Y el lunes, cuando quedamos todos los lunes a las 7:20 para venir a trabajar, no apareció. Le llamé por teléfono, ya lo tenía apagado.
Yo, desde que le conozco, ni un día falta, ni uno. Y además, vamos, formal, serio, no tiene problemas de ningún tipo ni nada, bien, todo normal.
Y si son de los que se mueven en transporte público y se desplazan a la zona oeste o noroeste de la comunidad, por ejemplo al Escorial o a Torrelodones, sepan que los trabajadores de Irubús están llamados hoy a una jornada de huelga. Se han fijado unos servicios mínimos del 50% en hora punta y del 30% en horas valle. Miramos al tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendiente de dos accidentes que complican la conducción en la red vial madrileña. El primero de ellos en la 4, un vehículo pesado ha perdido la carga altura de Pinto y está generando 10 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. El segundo alcance ha tenido lugar en la M40 en la zona de Hortaleza y ocasiona densidad circulatoria en sentido A2. Más dificultades en este caso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, en la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, y en ambos sentidos dificultades en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de la capital, en la 5 en Alcorcón, en la 3 en Rivas hacia Madrid. También en la M40, al margen de ese alcance que les comentaba, hay dificultades en la zona de Vallecas a Coslada en dirección a 2, Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen, sentido a 6, en Monte Carmelo hacia la 1 y en Valdemarín en ambos sentidos, y tráfico lento en la M50, en Leganés dirección a la A42, en Majadahonda sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Sepamos, está mejor el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. A esta hora de la mañana nos situamos en la M30 porque es donde más dificultades van a encontrar a esta hora de la mañana, en un largo recorrido que comprende el puente de Vallecas y el nudo de Manoteras. Intensa, la que recorre la central por la M607 o M11, muy lenta en la A6, ya desde la Glorieta Cardenal Cisneros para conectar con la Plaza de Cristo Rey. También en Conde de Casalo, en la M23, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro. Precisamente ya en el interior de la ciudad, también tráfico muy complicado en el Paseo de la Castellana, en la arteria principal entre las plazas de Cuzco y Lima, en la calle José Abascal o en la entrada por la Avenida de América con Francisco Silvela.
En cuanto al tiempo, en cuestión de 48 horas hemos pasado de tener temperaturas por encima de lo normal para estar en octubre a estar por debajo. Así es el otoño, que ahora sí parece que ha llegado. A esta hora tenemos 7 grados en la sierra, 9 en la capital, 8 en la zona sur. Como mucho hoy vamos a llegar hasta los 18 grados.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, Onda Madrid, con Manuel Marín, con Álvaro Nieto, Juan Malamed y Javier Fernández Arribas, y en los próximos minutos con Ramón Rodríguez Arribas, que es vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Señoría, buenos días.
Buenos días.
El recurso que los condenados pueden presentar ante el propio Supremo, el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿usted cree que puede modificar esta sentencia, anularla, cambiar algo, o la sentencia está bien hecha y es difícil que la puedan tumbar?
Vamos a ver, en lo que se refiere a los hechos declarados probados, la sentencia es intocable. En cuanto a la aplicación de la ley, únicamente en lo que se refiera a la supuesta o alegada vulneración de derechos fundamentales, podría prosperar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y eventualmente, si el Tribunal Constitucional no declara el amparo, cosa que a mí me parece más que probable, pues podrían ir, y están en su derecho, de ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el que solo podrían alegar que se han producido vulneraciones del Tratado de Roma. Yo creo que, sí, francamente, es muy difícil, porque además tanto un tribunal, el Constitucional Español, como el Europeo, son tribunales muy rigurosos en cuanto a la admisión de las alegaciones. Y porque además lo que fundamentalmente podrían hacer es pensar que se han producido indefensión. Y creo que no hace falta decir, porque lo han visto todos los españoles y todos los extranjeros que han querido, que las garantías que se han observado en el juicio han sido no solamente las plenas, sino en algunos casos hasta exageradas.
En algunos casos exageradas, ¿qué le ha parecido a usted exagerado?
No, me refiero a que ha habido un gran condescendencia y una forma de hablar siempre prudente. Es decir, en otros tribunales seguramente algunas de las actitudes de algunos de los testigos o de las declaraciones políticas que fueron cortadas por el presidente, pero lo fueron con una prudencia exquisita que no les privó de la posibilidad de defenderse en cualquier momento.
Es decir, que usted por su experiencia pronostica que un recurso ante el Tribunal Constitucional no va a tener ningún éxito.
Yo lo pronostico porque durante el tiempo que yo he estado en él se ha sido muy exigente y porque en estos casos, francamente, me parece que es muy difícil encontrar un juicio oral transmitido por televisión y realizado como se ha llevado, mejor que o más completo en cuanto a la protección de derechos de los acusados, como el que hemos visto todos los españoles y, repito, todos los extranjeros que han querido.
Se está hablando mucho y se está comentando mucho, y desde el principio del juicio, que se buscaba una sentencia por unanimidad de los siete magistrados. ¿Hubiera sido más fácil el recurso para los condenados si hubieran encontrado un voto particular que les sirviera un poco de pretexto para recurrir?
Bueno, los votos particulares, es curioso que la evolución que se ha producido en esto de los votos particulares. Hace años los votos particulares se llamaban votos reservados,
sí,
porque se apuntaban en un libro que quedaba secreto en manos del presidente de la sala y que únicamente se hacían llegar copia de los mismos al Tribunal Superior o al tribunal en que se recurriera la sentencia. Después se pasó a los votos que se llaman particulares, que son públicos. Y eso, se dijo, enriquece la sentencia. Pero la verdad es que en la práctica, en algunas ocasiones, sobre todo cuando se trata de temas que tienen contenido político, la publicidad de los votos particulares, inevitable porque así lo marca la ley, lo que hace es, en ciertas maneras, poner en debate algunos de los puntos de la sentencia. Y por lo tanto, el que no haya votos particulares, pues siempre es mejor, porque puede haber algún miembro del tribunal al que se invoque la vulneración de derechos fundamentales, que pueda haber en el voto particular fundamento para por lo menos ponerlo en duda.
Sí, que algunos magistrados, la mayoría en este caso, hubiera pensado que había un delito de rebelión y una minoría sedición, eso hubiera permitido a alguno de los condenados algo más.
Bueno, eso es una elucubración naturalmente, pero en la práctica parece que eso sí que es mejor que haya una absoluta unanimidad, que no que aparezca un debate interno en el propio tribunal publicado.
Desde su posición y su experiencia profesional, ¿hubo una alteración del orden público o una alteración del orden constitucional?
Vamos a ver, yo la sentencia no la he terminado de leer porque la sentencia es muy extensa y sí, me parece que la lectura hay que hacerla más reposadamente de lo que hemos hecho. Pero lo que dice la sentencia es que fundamentalmente la violencia que se ejerció y que reconoce que se ejerció no fue suficiente como para fundar el delito de rebelión porque no estaba orientada por los acusados al fin que pudieran perseguir. Esta es la tesis del tribunal. Y a mí esa tesis me parece correcta en tanto en cuanto al final lo que sucede es que por alteración de orden público se les imponen unas condenas que a algunos pueden parecerles poco, sí, pero son condenas duras.
Pero previamente a esto, un instructor, una sala de apelaciones en el Supremo, los fiscales sostenían que esa violencia sí era estructural y sí se adecuaba a lo que dice el Código Penal sobre el delito de rebelión. El tribunal dice que no, que la violencia no es suficiente para que pueda incluirse esa violencia dentro del delito de rebelión. Y no sé si me estoy explicando bien.
Sí, sí, se explica perfectamente, pero es que hay que distinguir que todas las alegaciones que formularon los fiscales y las conclusiones, por cierto, magníficamente redactadas y con una instrucción impecable que hizo Llarena, estaban antes de la prueba plena, que es la que se produce en el plenario del tribunal. Y con esas pruebas son las que determinan si se ha hecho una cosa o no se ha hecho y cómo se ha hecho. Y el tribunal, que es el que tiene la responsabilidad de decidir esa valoración, la ha hecho una dirección que en principio debe ser respetada y que aunque sea contradictoria con lo que se hizo inicialmente, tener en cuenta que eso, lo que se dijo inicialmente era antes de la prueba que vale y lo que se dijo después es lo que se hizo después de la prueba, que únicamente es la que determina la posibilidad de juzgar definitivamente un asunto en materia penal.
Acatando y respetando la sentencia, ¿usted cree que hubo algo más que sedición?
Bueno, yo lo que no me acabo de convencer es la intencionalidad. Sí creo que la intencionalidad declarada de los autores de todo aquel momento, pues era la de dañar la Constitución. Ahora, que si haya aprobado o no se haya aprobado eso, en una cuestión en la que esto es como la intención de causar daño, ¿no?
Sí.
No es tan fácil probarlo, y en la duda siempre hay un principio de derecho universal, que es in dubio pro reo, y que todas las interpretaciones que a la vista de la prueba deben hacer los tribunales penales deben ser restrictivas. Uh-huh. En ese caso hay que ponerse en la situación de los propios juzgadores. Eso lo hemos hecho muchas veces yo durante 52 años,
sí.
Y comprendo perfectamente que tengan dudas cuando no ha habido confesión.
A los ojos del observador, no a los ojos del jurista, del observador, de quien le habla o de un ciudadano de la calle que nos está escuchando, si fue una alteración del orden público, ¿por qué intervino el rey? Porque ayer hubo una alteración del orden público en el aeropuerto y el rey no habló a los españoles. Si el rey intervino es que hubo algo más que una alteración del orden público. Digo, a los ojos de que no sabe nada del Código Penal.
Vamos a ver, a los ojos de los del ciudadano corriente, evidentemente esa es la impresión que da. Ahora, lo que sucede es que precisamente las sentencias que son más discutidas por unos y por otros suelen ser las que están más elaboradas y las que responden más a principios jurídicos. Yo, sinceramente, creo que la sentencia es buena y la sentencia está bien dictada. Ahora, que el rey interviene en aquel momento, es que los autores de los hechos estaban, y están, y siguen diciendo lo mismo, están por la independencia, por acabar con España como la conocemos y, por lo tanto, por destruir la Constitución, y eso lo están diciendo todavía. Y eso es lo que realmente produce la sensación incómoda. Pero una cosa es eso y otra cosa es poner la firma debajo de una resolución que impone penas con una prueba ya practicada y con alguna duda respecto a algún tema que consideren que debe ser, en caso de duda, tratado restrictivamente. Yo comprendo a los miembros del tribunal. Creo que hay muchos españoles, muchos, que les hubiera gustado, pues, quizá más energía, por así decir. Pero me van a permitir que yo comprenda a los miembros del tribunal, porque sé lo duro que es en esos momentos tomar una decisión.
Partiendo de la base que 13 años de cárcel son muchos años, ahora la siguiente parte es, a los ojos de los ciudadanos, es estos señores en Navidad se están comiendo el turrón en casa porque se van a beneficiar del sistema penitenciario, que además está en manos de la Generalitat. Esa es la segunda parte, mientras se sigue diciendo que esto no es España y todo lo que está pasando y todo lo que usted recuerda que dicen los líderes independentistas. Esa sensación de frustración la trataba de atajar el fiscal pidiendo al tribunal que se cumpliera por lo menos la mitad de la pena. No ha contestado el tribunal. ¿Esto usted cómo lo interpreta?
Bueno, el tribunal ha entendido que no era oportuno y que porque eso no es una función del tribunal. Pero yo creo que el Estado tiene en sus manos la posibilidad de resolver el problema. Es decir, el problema está no aquí en Madrid, sino está en Cataluña. Porque allí siguen mandando los mismos que quieren hacer lo que han dicho que quieren hacer, que es salirse de España. Logrando por un procedimiento violento o no, y será de rebelión o no, pero que esa es su intención, es que lo están diciendo. Y entonces, pues, lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior, después de estudiarlo jurídicamente, que por eso tiene muchos asesores, uh-huh, es decretar que el cumplimiento de la pena no sea en el territorio catalán. Y entonces no será necesario, porque lo que sí, desde luego, sería un escándalo espantoso, sería eso que ha dicho usted, de tomarse el turrón en casa en Navidad. Eso, para cualquier ciudadano y también para los juristas, sería un escándalo. Y creo que eso hay que evitarlo, porque cuando se acaban las fórmulas jurídicas para resolver los problemas, empiezan a aparecer otras fórmulas que no son las convenientes.
Ramón Rodríguez Arriba, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, gracias por ayudarnos esta mañana aquí en Onda Madrid, en la tertulia de Buenos Días Madrid. Gracias, señoría.
Gracias a ustedes, buenos días.
Que tengan buen día. A ver, antes de preguntaros por las consecuencias políticas y cómo va a influir esto en la campaña electoral, por terminar el análisis de lo que es la sentencia, después de escuchar a alguien con la experiencia que tiene su señoría Rodríguez Arribas, que dice que comprende al tribunal, lo que ha hecho el tribunal, porque había discrepancias dentro del tribunal, Manuel, sobre el delito de rebelión y delito de sedición, y al final han acabado todos en el punto común, rebajando algunos lo que pensaban desde el principio.
Sí, había discrepancias, sí. Había discrepancias. Sobre todo en lo que hemos hablado tantas veces en esta mesa, a la hora de construir un relato penal sobre la descripción del concepto de violencia utilizada durante un proceso de estas características. Es decir, el problema de la violencia que ha habido aquí es no se han puesto de acuerdo en la utilización, no en que no haya habido violencia, que evidentemente hubo
una serie
de episodios, no, sino si estaba, digamos, premeditada por parte de los organizadores del intento de golpe para alcanzar sus fines. Es decir, si era efectivamente instrumental la violencia para alcanzar. Una cosa es, viene a decir el tribunal, es que se plantee una ensoñación, una acción política de subversión del orden constitucional, que así se produjo efectivamente, y para eso se utilizó a la población con técnicas, pues de creación de una utopía, etcétera, etcétera. Y otra cosa distinta es que eso se hiciera premeditadamente con la idea de generar violencia en las calles. Digamos que la violencia o los episodios de violencia que hubo fueron sobrevenidos a una situación que vino provocada por quien vino provocada, que fueron los sediciosos, podemos hablar ya claramente de los sediciosos.
Sí.
Y a partir de ahí el Tribunal Supremo, se fractura. En lo que yo sé, había fervientes partidarios de un delito de rebelión y de la construcción.
¿Sabe cuántos de los siete o no?
No, yo no tengo ahora mismo el número, pero sé que hay. Vamos a ver, en lo que no había duda es, digamos, en atribuir un concepto de autoría de rebelión.
Sí.
Sino, digamos, que una especie de tentativa de rebelión, de conspiración para la rebelión, ¿no?
Sí.
Y eso sí se ha puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que yo creo que el tribunal tenía bastante claro, y en eso han estado de acuerdo todos, que lo razonable, lo lógico era alcanzar un punto de acuerdo jurídico penal unánime.
Por eso decía Rodríguez Arribas, comprendo al tribunal.
Claro, porque efectivamente siete magistrados, cada uno de extracciones jurídico penales y de interpretaciones distintas, pero vamos a ver, en España hemos llegado a un punto en el que decimos que el Código Penal no nos sirve para nada porque es tan interpretable, resulta que no sabemos ya distinguir entre abuso sexual y agresión sexual. No sabemos distinguir qué es un delito de terrorismo o qué no es delito de terrorismo. Ahora mismo con los CDR no sabemos si el enaltecimiento de los terroristas o la humillación de las víctimas, dónde tiene el alcance con la libertad de expresión, pues por ejemplo cuando lo utilizan músicos o titiriteros, etcétera, etcétera, etcétera. Al final llegamos a la conclusión de que el Código Penal es una cosa que no tiene concreción, es una cosa genérica, etérea, y no es así. El Código Penal son normas y se interpretan, y la interpretación que ha hecho el tribunal en este caso en aras de algún anime, que puede ser criticable,
Sí, claro que se puede criticar.
Pero yo creo que han llegado a una especie de razón de Estado en virtud de la cual no podías enfrentarte a eventuales recursos posteriores al Constitucional o a Estrasburgo.
Parece claro que cierran la puerta a los recursos. Claro,
pero ha habido un poco de compensación, ¿no? O sea, a la hora de lograr el consenso, no entramos en el tema de la rebelión, por lo que has explicado muy bien, pero las penas por sedición son las máximas, con lo cual ahí se produce una sentencia donde
cabe la posibilidad de que hubieran condenado por una tentativa de rebelión a penas inferiores a las que han condenado ahora por sedición.
Muy probablemente las penas por conspiración para la rebelión habrían sido menores, pero el mensaje habría sido más potente. Efectivamente, la sentencia se puede criticar. No hace falta ser catedrático en derecho penal para criticarla, pero los que sí lo son lo hacen también. La fiscalía, sotoboche, los fiscales están criticando esta búsqueda obsesiva de la unanimidad, digamos que se lleva por delante cualquier otro matiz. Yo entiendo, y Ramón Rodríguez Arribas nos lo ha explicado muy bien, yo entiendo lo difícil que debe ser juzgar este caso y que el juez Marchena haya primado la unanimidad, que este fallo no pueda tener vuelta de hoja, ¿no? Pero también entiendo que esta sentencia es una llamada a la reforma de la ley. Cuando tú hablas de lo del Código Penal,
sí,
es que los tiempos cambian. que no cambia nuestra interpretación sobre los delitos, es que cambian los delitos. Vivimos en una época en la que hay ciberterrorismo, ciberataques, en la que, por supuesto, la rebelión no tiene por qué ser unos tíos con unas pistolas entrando en el hemiciclo gritando quieto todo el mundo. Y en
puede ser una votación en un parlamento regional.
Claro, y en los que los límites de abuso y agresión sexual pues han cambiado, entre otros asuntos, ¿no? Entonces hay un punto de la sentencia que yo me he anotado, que me ha gustado, cuando dice: no nos incumbe ofrecer soluciones políticas a un problema histórico. Lo que está diciendo ahí el juez Marchena es que, oiga, nosotros simplemente aplicamos la ley. Si ustedes ven que esto debería tipificarse como rebelión, el Código Penal no lo dice. Claro. Cambien ustedes el Código Penal. Y ahí es donde entraremos ahora después a la interpretación política que ha hecho cada partido, ¿no? Hay algunos partidos que ya están diciendo, bueno, pues vamos a cambiar la ley porque está claro que el Supremo con este Código Penal no puede hacer más.
Por cierto, el juez Marchena estaba profundamente disgustado. Yo estuve con él el sábado en el Palacio Real, en la recepción por el 12 de octubre, y la filtración le había disgustado porque él veía que todo lo que el trabajo que se había hecho durante meses, pues esto de la filtración podría ser un pequeño asidero, volvemos otra vez a Estrasburgo, ¿no? Para aquellos que van a cuestionar sí o sí la sentencia y sobre todo las garantías de respeto de todos los derechos. Él en eso que no ocultó su malestar en ese momento que pudimos charlar con él en el palacio.
Pues me temo que en parte no te dijo la verdad, porque yo creo que esto ha sido una operación perfectamente diseñada para que fueran digiriendo en Cataluña lo que iba a venir el lunes.
Álvaro, te hablo de la primera filtración. O sea, el peligro era que en un periódico, en el periódico El País, saliera el viernes.
Eso fue el viernes, estaba hablando del sábado.
Con Spina, no, pero es que
La sentencia se ha estado filtrando desde el miércoles.
Claro, entonces el peligro era que la gente pensara que era conspiración para la rebelión, como publicó El País, y que luego el lunes saliera solo sedición, con lo cual había ahí un elemento de duda muy preocupante de, oiga, ¿qué ha pasado?
El País viernes, titulado, sábado, domingo, descarta la rebelión consumada.
Para que se cambie, se ha cambiado la sentencia. O sea, con lo cual, yo creo que hubo una reacción de decir, cuidado, porque esto sí que hace daño. Porque si tú vas con conspiración para la rebelión y el lunes resulta que solo es sedición, ¿qué ha ocurrido en estos tres días? ¿Que bueno, alguien ha metido mano? Etcétera.
El día siguiente el mundo... ya en sí, su portada porque, que era sedición.
Sí, porque hubo una segunda filtración ya con realmente
eso
con
Álvaro, que la información estaba disgustado por la primera.
Por la primera.
No por la segunda.
Yo digo que no está disgustado.
¿Tú crees que no está disgustado?
No, en absoluto. Pues esto responde a una estrategia.
Comparto a medias lo que dice Álvaro.
Pues porque el otro día manifestó un cambio.
Creo que orienta bien el tiro, pero creo que no orienta bien al autor del disparo.
Exacto. Se quiso ir.
Me temo que la Moncloa tenía más información sobre la sentencia que cualquiera de nosotros, y me temo que esa filtración con pildoritas podía interesar.
Yo no voy a seguir por este camino porque Vox Populi fue uno de los que anticipó el fallo del Supremo el jueves pasado, pero creo sinceramente que esto responde más bien a una estrategia del tribunal de dosificar en dosis pequeñitas el mazazo del lunes, que sabían que en Cataluña podía provocar altercados y un gran problema de orden público. Pero voy a volver a lo que estaba comentando antes Juanma y vosotros respecto a la unanimidad y las lagunas en la ley. A mí que el hecho de que haya habido unanimidad en el tribunal me da cierta tranquilidad, lo digo sinceramente. Yo sé que efectivamente la búsqueda de la unanimidad supone que hay que aceptar un mínimo común denominador en donde efectivamente pues unos y otros ceden, y probablemente unos le hubieran querido condenar a 25 años a estos tipos y otros hubieran querido dejarles en libertad. Pero bueno, el punto intermedio ha sido este, y realmente a mí me parece razonable, porque el hecho de que la sentencia sea contundente y con unanimidad, yo creo que transmite, sobre todo de puertas afuera, en el exterior de España, una imagen muy sólida de que, ojo, que la democracia española está tomando publicando una sentencia que no admite dudas ni discrepancias internas dentro del máximo tribunal. O sea, a mí me parece eso bastante tranquilizador, sobre todo de cara a la imagen exterior. Y luego, lo que sí que creo que es evidente, y leyendo la sentencia se percibe, es esto que has dicho tú, Juanma, de que efectivamente aquí hay lagunas. Aquí hay lagunas, la ley española, el Código Penal, deja ahí unas rendijas abiertas que no son fáciles de rellenar. Y efectivamente yo creo que el tribunal ha llegado hasta donde ha podido con el código que tenemos. Y que se echa muy en falta aquello que se cargó el ministro Belloc de la sedición impropia, que era un delito que existía y que probablemente hubiera supuesto una condena mayor de haberse mantenido en el Código Penal.
O el delito de celebración de referendos
efectivamente,
ilegales.
Efectivamente, que se lo cargó el ministro Alonso.
El gobierno del Zapatero.
Entonces, efectivamente, yo creo que aquí España tiene un problema que tiene que empezar a resolver, y es que hemos estado durante años eliminando cosas del Código Penal que ahora las hubiéramos necesitado para juzgar lo que han hecho estos tipos. Porque evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo, incluso el tribunal está de acuerdo si se lee la sentencia, en que, hombre, esto que pasó en Cataluña en el año 2017 no fue un problema de orden público, solo. No. Porque como acaba de decir Juan Pablo antes, hombre, es que intervino hasta el jefe del Estado. O sea, es que esto no es un altercado callejero.
Pero proclamar la mañana no ha intervenido después
de proclamar la República Catalana no es un problema de orden público.
Pero lamentablemente no hay una figura
de desconexión,
pero lamentablemente en el Código Penal no hay una figura para eso.
Exacto.
Porque ahí la hemos eliminado.
Exacto.
Sí, pero un matiz. Es que la sedición no es una mera alteración del orden público.
Bueno, eso dicen los magistrados. Sí.
Claro, es la máxima alteración del orden público porque se trata de un alzamiento tumultuario para impedir el cumplimiento de la ley. Claro, es que es que estamos hablando...
Y las decisiones judiciales.
Es que estamos hablando del paso siguiente
a la
rebelión,
más,
porque la rebelión subsume...
Pero aquí hay algo más, porque es una parte del territorio que se declara independiente. Es que, entonces es mucho más. Lo que pasa es que no tenemos esa figura jurídica.
Si es que yo, digamos, periodísticamente, porque yo no soy jurista, no comparto cuando se dice en la sentencia que era una mera ensoñación la declaración de independencia, porque efectivamente se hizo. Y no me refiero a la primera vez cuando se deja en suspenso el 10 de octubre, no, me refiero al 26, 27 de octubre, cuando se declara y el señor Puigdemont pone pies en polvorosa a sabiendas de lo que ha hecho. ¿Qué mayor prueba de que él sabía que había declarado la independencia y, por tanto, había, entre comillas, derogado la Constitución en Cataluña... Que su propia fuga,
¿no? No sé hasta dónde va a marcar esta sentencia la campaña electoral, pero después de escuchar a todos los líderes políticos en las últimas horas, no sé si tenéis la impresión, y os pregunto, que el mensaje que va a intentar trasladar el candidato socialista a la vista de las encuestas y cómo va todo, es que esto solamente lo puede solucionar Sánchez si es presidente del gobierno, que nadie más lo puede solucionar. ¿Qué es el mensaje que va a vender el Partido Socialista, por lo menos en Cataluña, donde es clave y básico el resultado del Partido Socialista para ganar las elecciones?
Hombre, yo creo que al Partido Socialista y al gobierno le favorece mucho esta decisión. De todas maneras, estamos a un mes de las elecciones, a menos de un mes, y la situación, si se mantiene de manera controlada y controlable en Cataluña, si las protestas que se están produciendo no van más allá de lo que está ocurriendo, que insisto, lo que se ha producido es poco más o menos menos de lo previsto. Acordaros que se habían organizado los CDR con técnicas de kale borroka. Prácticamente están siendo investigados algunos de ellos, siete de ellos en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. Poco estamos viendo de eso, al igual que poco vimos el día de la diada y poco vimos el día de la conmemoración del 1 de octubre. Yo creo que es una, en cierto modo, la sentencia va a resultar más balsámica de lo que parece cuando lo veamos con un poco de distancia. Y en cualquiera de los casos creo que favorecerá en las elecciones al bloque llamado, entre comillas, constitucional, porque ha estado roto. Vamos a ver, entiendo que lo que rompió la política, que fue un espíritu, digamos, de unidad en lo constitucional de PP, PSOE y Ciudadanos, lo vuelve a reunificar de alguna manera el Tribunal Supremo, sin pretender hacerlo, sin quererlo hacer, pero es una sentencia en la que probablemente se puedan encontrar cómodos el Partido Popular, el Partido Socialista e incluso Ciudadanos en vista de las reacciones que han tenido. Y aunque no estuvieran de acuerdo o estén sorprendidos porque pensaban que la sentencia iba a ser más contundente, si no es así, yo creo que en cualquiera de los casos favorecerá a partir del 10 de noviembre un cierto clima de unidad o de recuperación ante cualquier eventual o hipotética salida de tono que pueda producirse a partir de ahora en la Generalitat.
A ver, Juanma y Álvaro.
Yo te lo contesto. No, no están de acuerdo. Ni PP ni Ciudadanos. No están contentos con la sentencia. No están cómodos. Ellos cargaron, acordaos, brutalmente contra el gobierno en funciones de Pedro Sánchez por el cambio de criterio de la abogacía del Estado de rebelión a sedición, porque según Partido Popular y Ciudadanos esto había sido un golpe. Un golpe de Estado, por tanto. La sentencia perdón, no les permite hablar de golpe, y ellos tienen una decepción notoria, no sé si pública, pero notoria desde luego, de puertas para adentro. ¿Qué ocurre? Que como bien ha dicho Manuel, ellos van a priorizar la unidad del constitucionalismo y por supuesto el sentido de Estado, ¿no? Han tenido distintas reacciones, tanto Partido Popular como Ciudadanos. Ciudadanos se ha limitado a pedir la unidad de los constitucionalistas, una reunión a tres, visibilizar que son un bloque, ¿por qué? Porque le viene muy bien electoralmente. Ciudadanos está ahora mismo en la UCI demoscópica y necesita un impulso, visibilizar que es un partido que tiene posibilidades de influir. El Partido Popular, a mi juicio, lo ha hecho mejor que Ciudadanos en la liguilla del centro-derecha, porque ha salido como partido institucional y de Estado a decir, bueno, pues yo primero, acato y respeto las sentencias, aunque es público y notorio que a mí lo de que no sea rebelión no es lo que me gusta, ¿no? Pero segundo, propongo esta y esta reforma legal para mejorar el marco en el que nos defendamos como orden constitucional contra este tipo de ataques, ¿no? Y ha propuesto, por ejemplo, una reforma del Código Penal para que los condenados por rebelión y sedición cumplan íntegramente sus penas, por supuesto, para que se tipifique mejor esta rebelión sin violencia predeterminada, como bien decía la sentencia, un cambio en la ley de financiación de partidos políticos para que aquellos que tengan a condenados por rebelión o sedición pues no reciban fondos para sufragar este tipo de prácticas. Bueno, una batería de medidas para poner la pelota en el tejado del Partido Socialista, que evidentemente está bastante cómodo con el sentido de esta sentencia porque le hace aglutinar un poco al votante catalán moderado, ¿no?
Pero, disculpa, será buena para el PSC, para el Partido Socialista Catalán, pero para el PSOE en el resto de España yo tengo mis dudas de
que... Pero tampoco
es mala. Sí, pero yo creo que
ahí empatan, Javier. Ahí empate.
Yo tengo mis dudas. Hombre, creo que para Vox, que no lo habéis mencionado, creo que la sentencia es un balón de oxígeno importante.
Qué casualidad que la sentencia a los que mejor les viene es a los que no la acatan, que es a los independentistas y a Vox, a los que mejor les viene electoralmente.
Bueno, dime, Álvaro. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo con esta visión de que la sentencia es suave y de que en realidad está cabreado todo el mundo que quería más dureza. Efectivamente estoy de acuerdo en que Ciudadanos y Partido Popular no están cómodos con el fallo, pero realmente yo les invito entonces a estos dos partidos a que se lean, por ejemplo, la entrevista que hoy le hacemos en Voz Populi a Edmundo Val, el abogado del Estado que fue defenestrado por el gobierno de Sánchez antes del juicio, y él precisamente en esa entrevista lo que está diciendo es que la sentencia le da la razón, porque así han sido condenados por un delito de sedición con violencia, con la existencia de violencia, que es exactamente lo que él proponía. Él lo explica y él lo que dice es que precisamente esta sentencia le quita la razón a Sánchez y es una derrota de las tesis que quería imponer Sánchez, que quería eliminar la violencia de las tesis de la abogacía del Estado que él proponía. O sea que todo es matizable. Es decir, yo entiendo que Partido Popular y Ciudadanos no tienen más remedio que utilizar la sentencia de algún modo porque se aproximan las elecciones, pero sinceramente yo pediría a todos los partidos un poquito de calma al respecto, porque me parece que la sentencia, en fin, ni es absolutoria ni es una condena de 25 años. Es un punto intermedio que, bueno, en fin, tampoco es tan desagradable. Y, de hecho, en las primeras encuestas que se están ya conociendo sobre qué le parece a los ciudadanos españoles la sentencia, y a lo largo del día de hoy conoceremos algún detalle más, ya se está viendo que a los ciudadanos no les parece del todo mal. O sea, que probablemente haya una minoría que sí que le parece que deberían haber sido 25 años y otra minoría en Cataluña que les parece que deberían estar en libertad, sí. Pero en general yo creo que la gran mayoría de la gente está cómoda con
Álvaro,
este fallo.
No es una cuestión de cantidad de años. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Yo he dicho antes, creo que se ha generado el ambiente de la expectativa para que esos tres partidos se puedan sentir cómodos. Evidentemente, Juanma, que el PP y Ciudadanos no comparten y habrían planteado penas más duras. Y además, porque tienen información y porque se sabe que lo que estaba en cuestión era la determinación de un delito de rebelión, que queda muy contundente y muy potente. Pero en el fondo, las consecuencias para la gestión del escenario político posterior sí le viene razonablemente bien al Partido Popular y a Ciudadanos. Por eso creo que hay una cierta tranquilidad, porque la operatividad en una selección, al Partido Popular ahora mismo, por ejemplo, cualquier tipo de, digamos, neorrebelión, cualquier salida de tono, de torra, diciendo vamos a proclamar unilateralmente el 1 de marzo, vamos a volver a tal, no sé qué, eso sí le plantea al PP un problema, un momento en el que está creciendo sin necesidad de hacer absolutamente nada. Simplemente aprovechando los errores de Rivera. A Rivera, efectivamente, pues Rivera lo que pasa es que ya se le ha pillado el truco de decir una cosa y la contraria sistemáticamente, con lo cual se puede hacer el ofendido por la sentencia y mañana tranquilamente decir que está muy bien, ¿no? Pero el problema no es tanto la cantidad de años o si la gente está más contenta o menos. Es un problema, y lo ha dicho perfectamente Rodríguez Arribas, de cumplimiento. Si al final esta sentencia, sea de 13 años, de 7 o de 21, se traduce en que arbitrariamente la Generalitat los va a excarcelar y a presentarlos como héroes nacionales,
ahí cambia la opinión.
La imagen de la justicia española quedará derrotada.
Pues el problema no es la justicia española. El problema es qué sistema hemos creado para que Torra tenga en sus manos dejar a estos tíos en libertad. Bueno,
pues para
es
eso,
decir, el problema no es de Marchena.
Correcto.
El problema no es del Supremo.
Ha hecho su trabajo.
Claro, ellos han hecho
entonces
su trabajo.
Es del 155.
Si lo demás, claro, si lo demás falla, pues habrá que buscar soluciones. Pero no podemos poner en solfa un fallo unánime del Tribunal Supremo.
Las soluciones se buscaron ya, mira, cuando se han derogado el delito de organización de referendos ilegales, cuando se avaló, digamos, de una manera absurda, hasta que el Tribunal Constitucional lo tumbó, el Estatuto de Cataluña, cuando ha habido tantas y tantas variaciones jurídico-penales, a mí me parece estupendo que ahora salgan a la palestra y digan, hay que reformar el Código Penal para que... No, mire usted, si el Código Penal ya ha estado reformado y luego derogado, y la Ley de Educación ha estado hecha y luego ha estado derogada, y la Ley de las Pensiones ha estado hecha y luego derogada, y al final, sucesivamente, llegamos a un punto de ideologización, en este caso del delito, de las sanciones penales, que es el verdadero drama de este país. Oiga, yo insisto, si los magistrados del Tribunal Supremo, en aras de un consenso que considero cuestión de Estado, relevante, se han puesto de acuerdo, el ejemplo que transmiten a la clase política, que es incapaz de alcanzar ningún acuerdo, ni siquiera para derogar o no derogar, es demoledor. Y en ese sentido yo respaldo mucho lo que ha hecho el Tribunal Supremo, aunque yo personalmente tengo la certeza de que había magistrados que veían un delito de rebelión, claro, y que han pugnado...
Igual que otros que ni siquiera veían sedición. Claro. Es que las cosas como son.
Pero este último argumento de Manuel Marín, y le copio la expresión, es demoledor también. Comparen ustedes a los magistrados del Tribunal Supremo con nuestra clase política, que no se pone de acuerdo ni en los desacuerdos, ¿no? Yo quería traer a colación algo que creo haber escuchado bien al señor Rodríguez Arribas, cuando ha dado una solución al gran problema, que es efectivamente el cumplimiento de las penas. Ha dicho, bueno, pues que el Ministerio del Interior vele,
sí,
porque no cumplan sus penas en Cataluña. Cuidado, que ahí hay una puerta abierta bastante bastante interesante, de lo que nos ha dicho el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional.
Es una pregunta para Sánchez.
Claro, yo calculo, creo, intuyo que esto recrudecería muchísimo las algaradas y los sabotajes que está habiendo en Cataluña. Pero sería una posición perfectamente ajustada a la legalidad. O sea, que ahí podemos explorarlo y preguntárselo a Sánchez cuanto antes.
Y volviendo un poco a la pregunta, que yo no la he contestado cuando decía Juan Pablo qué repercusión política puede tener esto en las elecciones, yo realmente no lo tengo nada claro, porque me parece que la sentencia como tal ni beneficia ni perjudica ni a unos ni a otros. Lo que puede perjudicar o beneficiar es lo que pase a partir de ahora. Es decir, cómo evolucionen los acontecimientos en Cataluña y cuál sea la reacción que tenga ante esos acontecimientos el gobierno. O sea, yo sí que creo que ahí es donde puede estar la clave. Si el electorado percibe que Sánchez mira para otro lado, o si el electorado percibe que Sánchez es contundente, pues entonces habrá movimientos, yo creo que en una parte del votante. Pero la verdad es que yo no lo tengo nada claro. Porque por un lado vemos a un Sánchez en su faceta más institucional y en su faceta más patriótica, pero sin embargo, pues vimos hace 4 o 5 días cómo el gobierno apercibía a la Guardia Civil por haber intervenido en Cataluña, ¿no?, en un mitin que habían desairado a los Mossos y tal. O sea, que el gobierno da una de cal y una de arena, y por tanto, a mí me tiene un poco desconcertado respecto a cómo va a reaccionar a partir de ahora los días que quedan hasta las elecciones.
Está muy nervioso.
Y ojo que, claro, vemos de lejos la situación económica. El gobierno ha mandado el proyecto de previsión, el cuadro este de previsiones que suele mandar a la Unión Europea, ha rebajado una décima la previsión de crecimiento para este 2019 hasta el 2,1 y otra décima en 2020 hasta el 1,8. Siguen estando por encima estas previsiones del gobierno de lo que dice, por ejemplo, el BBVA esta mañana, que crecerá pues 1,9 este año y 1,6 el que viene. El gobierno sigue manteniendo previsiones superiores a todos los servicios de estudios públicos y privados que dicen que vamos a crecer menos, y eso ya se sabe que siempre es una consecuencia directa en el empleo. El menor crecimiento, menos empleo. Y por cierto, el gobierno le dice a Bruselas que va a subir las pensiones un 0,9% en 2020 y que mantiene el incremento pactado del 2% para los funcionarios cuando pueda subir el salario, porque cuando no esté en funciones. La crisis económica está también ahí al fondo, ¿eh?, que se habla poco de la crisis, estamos hablando mucho de esta cuestión, de la exhumación de Franco, pero en la calle sí se nota, o por lo menos sí existe la percepción de que, bueno, algo está ocurriendo con la situación económica.
Y de hecho, fíjate,
nos queda el Brexit a fin de mes.
La subida de las pensiones prevista por el gobierno, que es el del 0,9, es como consecuencia de que el gobierno prevé una inflación de solo el 0,9 para el año que viene, lo cual también es un indicador de que, bueno, de que las cosas están bastante planas, por así decirlo, y de que la situación se va ralentizando, ¿no? Esa subida de las pensiones, que efectivamente Sánchez quería hacer de ella bandera y sacar más votos gracias a ella, en realidad va a suponer un incremento insignificante prácticamente. O sea, van a ser, me parece que son 4 o 5 euros por pensión. O sea, es una cosa ridícula que a Sánchez le permitirá sacar pecho en los mítines, pero que en el fondo no deja de ser una maniobra más, porque vamos, no, tampoco con eso no le va a arreglar el mes a los pensionistas.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga? Pues que... ¿Y ahora qué? Después de una sentencia que no ha gustado a nadie, la gran pregunta es si ha llegado la hora de la política y el diálogo, como llevan diciendo años algunos ingenuos y sobre todo los malvados, o si es el momento de que el gobierno, que está a punto de entrar en el libro Guinness por batir el récord de estar en funciones, va a cortar por lo sano poniendo firme a una Generalitat que, utilizando el dinero público, que es de todos y no de nadie, como dijo una exministra socialista de cuyo nombre no quiero acordarme, riega a los CDR y a quienes ejercen la violencia. Sí, don Pablo Iglesias, la violencia contra quienes se muestran en público como catalanes y también como españoles. ¿Va a permitir Sánchez y su gobierno que Torra ejerza sus competencias en materia penitenciaria y deje a los condenados tomar el turrón en sus casas, como si de un Puyol cualquiera se tratara, mientras otros, como Rodrigo Rato, por poner un ejemplo, solo pueden tomar el aire en el patio de la cárcel?
Les recuerdo que a las 10 está por aquí Eli del Valle, hoy desde Alcobendas, en la ruta de la Comunidad de Madrid. Ahora vamos terminando esta parte del Buenos Días Madrid en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre. Elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues a la 1:03, como cada día en Onda Madrid, está José María del Toro con toda la información deportiva de la jornada, el menú del día. A esta hora, José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Pues tú dirás también.
Pues hoy pasamos por el partido de España, 9:15, Estocolmo, frente a Suecia.
Juega España.
Juega España. Suecia, a la que nunca hemos ganado en territorio sueco. Un punto nos falta para estar clasificados ya para la Eurocopa. Llevamos 5 años, octubre del 14, sin perder un partido en fase de clasificación, bien para una Eurocopa, bien para el Mundial. Fue frente a Eslovaquia en aquella oportunidad. Partido número 700 en la historia de los nuestros. Robert Moreno pidió ayer no el empate, sino ganar los 3 partidos que nos restan para ser cabeza de serie en el sorteo. No estará Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, que cayó lesionado ayer. Veremos si juega el sábado en el Metropolitano. Seguramente Gerard Moreno, el futbolista del Villarreal, será el que tome el relevo. Hay 5 países ya clasificados para la Eurocopa, el último Ucrania, tras derrotar anoche 2-1 a Portugal, partido en el que Cristiano marcó su gol número 700 en su carrera. Lo más triste de la jornada fueron sin duda los gritos racistas contra Sterling en el Bulgaria-Inglaterra, que ganaron los ingleses por 0-6. El partido hubo de ser detenido en 2 oportunidades. Una parte de la afición, que no sé cómo calificar, hacían el sonido del mono cada vez que Sterling entraba en contacto con la pelota. Pues no es la primera vez que pasa en Bulgaria, no es la primera vez que le pasa a Inglaterra, porque pasó recientemente en Montenegro.
Esos gritos los pronunciaban con el brazo en alto, con lo cual los puedes llamar fascistas tranquilamente.
Así que es un problema creciente y preocupante que la UEFA tiene que tomar medidas, porque esto se está extendiendo, cada vez es más frecuente.
Además, habían hecho camisetas con el eslogan no respect, no respeto, que el lema de la UEFA es respeto, pero ellos habían hecho camisetas con no respeto.
Y ojo, que esto no es cosa de Bulgaria y Montenegro solo, sino que está ocurriendo y con cierta frecuencia en Italia, en el campeonato, donde no son capaces de ponerle coto a este tipo de comportamientos. Italia, Polonia, Bélgica y Rusia ya estaban clasificadas para la Eurocopa. Virus FIFA, Savic, el central montenegrino, tiene 3 o 4 semanas de baja para jugar con el Atlético de Madrid, en virtud de lo que le pasó frente al Bulgaria el pasado viernes. Modric y Bale se someten hoy a pruebas, parece que es menos de lo esperado. Modric es duda para Mallorca, veremos después de las pruebas de hoy. Llamativo partido hoy a las 10:30 de la mañana hora española, en Pyongyang, Corea del Norte, Corea del Sur. Partido de clasificación para el Mundial 2022. Partido que no se televisa para el exterior y se han denegado los visados a los periodistas surcoreanos. No habían jugado nunca en territorio norcoreano. Sí habían jugado en fase de clasificación, pero lo habían hecho en territorio neutral, por lo menos cuando Corea del Norte era la local. La selección sub-21 juega hoy en Podgorica, la nuestra en Montenegro, con Ansu Fati, el chaval del Barça, 16 años, en la convocatoria. Seguramente debutará, no sé si como titular, pero debutará. Hoy hablaremos con David Gordo, por cierto, el seleccionador sub-17, porque el Mundial de la categoría empieza a finales de mes en Brasil.
Sin Ansu Fati.
Sin Ansu Fati, pero con Pedri, el chaval de Las Palmas. 5,5 millones pagó por este chaval el Barça, que tiene 16 años y que está deslumbrando en la segunda división, donde ya ha firmado 3 goles y un buen número de asistencias. En esa lista hay 3 jugadores del Real Madrid y 2 jugadores del Atlético de Madrid. Uno de ellos, Germán Valera. Síguele con atención, viene de la cantera del Villarreal. Se enfadó muchísimo Roch cuando se lo quitó el Atlético de Madrid. Y está jugando ya en Segunda División B, donde marcó un gol el pasado fin de semana.
Sí, que mete todos los goles que no mete el primer equipo, los mete el de Segunda B.
Eso es, eso es. ¿Eh? De hecho, ha sacado esta semana una publicación inglesa de Guardian una lista en la que están los 60 jugadores más talentosos, 60 jugadores jóvenes, y entre esos 60 está este Germán Valera, además de Ansu Fati y de Pedri, y hay un chico muy desconocido para nosotros, Andy Lucas Gudjohnsen, que es el hijo de Eider Gudjohnsen, el que fuera jugador del Barcelona y que está en el juvenil del Real Madrid.
¿Y se llama Andy Lucas?
Sí, 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 sí. Puedes pero, hacer el pero, chiste, es fácil.
No, 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 no. Pero, no. Pero el nombre de pilas, yo me llamo Juan Pablo, él es Andy Lucas.
Eso dice su partido de nacimiento.
Y de apellido Johnson.
Johnson, sí,
Juanma,
sí.
Toma
presuntamente
nota.
Islandés.
Toma nota, Juanma, para una crónica tuya.
Unos días es delgado y otros días gordito.
Claro, claro. Andy Lucas, esto es un asunto serio, Manuel.
Presuntamente islandés.
¿Qué piensa Marchena de esto, Manuel?
No sé, pero
esto merece un 25 años de prisión.
Cuando jueguen primera y tengan que estamparse su camiseta, va a ser un cachondeo.
Oye, no, porque pondrán Good Johnson y ya está.
¿Quién va a hacer?
Andy Lucas se llama el muchacho, no me lo puedo creer. Es que no, te estoy...
Pero en honor a Andy Toro. Lucas, ¿o cómo
eso
va
es edición también?
Sí. Hasta ahí ya no llego.
¿Quién va a hacer la alineación del Barça el próximo fin de semana? ¿Quintorra o eso de que los clubes de fútbol comenten las sentencias de los tribunales? ¿Tú crees que eso es una...
Es más que un club.
Una función
el español dijo que no era asunto suyo.
O Xavi Hernández sabe dónde vive y sabe lo que dice...
El Código Penal de Qatar.
De Qatar, que condena a pena de muerte a todo aquel que intencionadamente perpetre un acto que dañe la independencia del Estado o la integridad de su territorio.
Sí, te matan, sí.
¿Eh?
Te matan.
Hombre, yo tengo que la alineación era Valverde.
O los futbolistas se deben.
Que el ambiente va a estar calentito porque la fecha ha caído así en el próximo Barça Madrid de dentro de 10 días. Eso sí, te lo garantizo.
Es que hay un Barça Madrid, sí. Eso no lo ha contemplado altavoz tampoco.
Es que hay un Barça que es más que un club.
Ese es un altavoz mediático que no van a desaprovechar.
No, no,
te lo aseguro.
Prepárate a ver todo tipo de pancartas y todo tipo de. Se convertirá en una manifestación.
Igual va Junqueras al palco, ¿eh?
De hecho, es habitual que en otros estadios haya muchos problemas para meter pancartas inocuas por completo y sin embargo las del Camp Nou pasan con facilidad.
Bueno.
Y va a ocurrir ese día también, por supuesto.
A ver si la UEFA vuelve a multar, que es lo que tiene que hacer.
Y tenemos cita con Fran Fernández, con el entrenador del Alcorcón, equipo fortísimo fuera de casa, gana casi todo lo que juega fuera, pero en casa suma poquísimo, débil en su propio estadio, con futbolistas deslumbrantes, ¿eh? Como este Stoichkov que te comenté el otro día, que de búlgaro no tiene nada, es andaluz. Este se llama Stoichkov futbolísticamente porque su padre tenía un bar en Barcelona. Una vez llegó Stoichkov al local, se portó de maravilla con el chico y desde entonces futbolísticamente se llama Stoichkov porque él no se llama así.
Esto es un sin parar.
Esto es un sin parar. Y Boateng, otro chico que también está deslumbrando, un medio centro que tiene muy buena pinta en el Alcorcón. Así que con todo eso estaremos a la 1:03 en el partido de la 1. Con la que está cayendo un oasis el deporte para comentar.
Que ganó el Rayo Majadahonda en Vigo.
Sí, señor.
0-1. Ayer hablamos con su capitán, estuvo escuchándolo atentamente.
Sí, sí.
Con Basilio Sancho.
Sí, sí. Ahí estamos, ¿eh?
Fue un gol de suerte porque fue una jugada en la que se lesionó el portero de...
Pero no te justifiques.
No, pero bueno, había que
ganar. Tres puntos son tres puntos.
El domingo viene el Melilla, te veremos allí, ¿no?
El domingo...
Sí, el Melilla.
Sí, 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 sí. Si es posible, sí, sí, desde luego.
Pues. Nada.
Si no hace frío, porque eso es otra cosa, hablaremos un día de por qué sigue
¿Hace
siendo...
más frío en Majadahonda o qué?
No, no es que era un campo cubierto y ahora está sin cubrir. Desde segunda división nos quitaron la capota y ahora llueve, pues tienes que estar
fastidiado. Ah, por subir a segunda te quita la capota. Anda, fíjate.
Pues, es largo de explicar.
Lo que se aprende en esta tertulia.
Para que veas.
Y a la 1:03 el partido de la 1.
Saludos de Good Johnson para todos.
Desde Andy Lucas. Adiós, Juan Malamed.
Hasta luego.
Te has quedado impresionado con Holandés. Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós, buenos días.
Adiós, Manuel Marín.
Buenos días.
Javier Fernández arriba, cuídate.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. La selección española juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Suecia-España.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid el tiempo. Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy ha hecho mucho frío.
¿Y qué te dije yo ayer?
Mucho frío.
Que te pusieras los calzoncillos de talla alta.
Ya estamos con el lío. Ya estamos con la intimidad al descubierto.
Cuidado que hay que sacar ya el arsenal invernal, porque ayer hasta vimos nieve, ¿eh? Cuidado,
Cotos,
que vimos,
¿no?,
nieve.
Llegó
sí,
ayer,
señor.
¿No?
Al final esa precipitación se convirtió en nieve porque llegó ese frente frío por la tarde-noche y la temperatura se desplomó. Por lo tanto, ayer también tuvimos nieve. Viento, lluvia, nieve y descenso de temperaturas.
¿Y hoy?
Pues hoy, si miramos por la ventana, el árbol se mueve menos que ayer, por lo tanto el viento va a ir amainando.
Hay el árbol.
Menos mal que le tenemos aquí para ver cómo se mueve. Algo se mueve, pero nada que ver con lo de ayer. El sol va a brillar durante toda la jornada. Hoy no tenemos que salir con el paraguas de casa, pero sí con el abrigo. Hoy la máxima, atención, 17 grados. Y tú, esta noche te habrás encontrado en torno a 7, 8 de mínima.
Y un poco menos.
Nada.
Y un poco menos cuando llegaba aquí a la radio, ¿eh?
Hace frío,
en
hace frío.
La imagen esta mañana... Pues, 3, 4 grados, ahí estábamos, ¿eh?
¿El termómetro de fuera? No. Digo, los de fuera son un poco fiables.
No,
¿eh? Vale.
Los de dentro.
Bueno, el coche no falla mucho. Pero bueno, lo que está claro es que el otoño ha llegado, ha quedado y se va a quedar durante toda la semana.
¿Vuelve a llover?
Vuelve a llover a partir del jueves y el viernes. Jueves y viernes tenemos 48 horas de tregua en cuanto a precipitación, pero la temperatura va a seguir por debajo de los 19 grados la máxima y por debajo de los 10 la mínima. Así que toca abrigarse durante toda la semana y sacar el paraguas ya el jueves.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente,
en la Miñambres. Lo mismo te deseo en esta mañana estupenda hoy en Alcobendas, Eli del Valle. Buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos, Onda Madrid en ruta. Hoy haciendo el programa hasta la 1 de la tarde desde la plaza de Felipe Álvarez Gadea, pero bueno, más conocida aquí entre los vecinos como la Plaza de la Iglesia.
Pues ahí te dejamos, enseguida toda la información, las noticias y luego Eli del Valle. Buenos días, Madrid. Que te vaya bien, Eli.
Lo mismo.
Nos dan las 10, los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Noticias ya.